Recibimos a Noemí Pérez, mamá de Sofía, la primera niña trans que obtuvo su cédula de identidad con su nuevo nombre. Y bueno, y más que nada, conocer todo el proceso y de adaptación. Bienvenida, Noemí.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un gusto recibirte.
¿Cuántos años tiene Sofía?
7.
7 años. ¿Cuándo es que ustedes como padres? Porque a veces también uno se da cuenta, antes de que el niño se exprese, uno a veces se puede dar cuenta como padre, o en tu caso como madre, ciertas actitudes, ciertas cuestiones en el lenguaje corporal, en el lenguaje hablado también, que bueno, que a uno lo hacen decir, pará, ¿cómo viene la mano?
Mira, en realidad Sofi señales dio siempre. Que nosotros supiéramos interpretarla nos costó, porque después de que ella habla es cuando uno entra a mirar para atrás y entra a ver realmente las señales que ella daba y que uno no daba importancia, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los casos es cuando ella, con 2 años, saliendo del CAIF, va a la casa de la abuela y la abuela siempre la recibía con un abrazo y le decía, mi príncipe, y ella la miraba y le decía, no, yo soy una princesa, 2 años tenía. Otra de las situaciones fue cuando llegó Papá Noel al CAIF y ponen regalos de niñas a un lado y de niños a otro, y ella siempre fue el regalo de niñas. Y ahí fue cuando recibió su primer muñeca, con 2 años. La felicidad de ella era increíble.
Esa felicidad era compartida por ustedes, porque a veces pasa que, bueno, nosotros queremos que todo sea estándar, ¿verdad? Que si nuestro hijo nació varón, bueno, se incline hacia lo que, entre comillas, se supone que son juegos de varón, o gustos de varón, o tendencias de varón. Y a veces, quizás uno como padre se empieza a cuestionar cosas, pero de uno mismo también, ¿no? Porque siempre hay un concepto muy erróneo, ¿no? De que a veces hay gente que se rasga las vestiduras cuando matrimonios igualitarios quieren adoptar o quieren tener un hijo, porque entienden que el ejemplo va a influir en su vida futura, y no entienden que uno nace de una manera.
Es verdad, nacen así. Y no, nosotros cuando en el CAIF se habla mucho de lo que es la paternidad y la maternidad. O sea, si un niño agarra una muñeca, no es que se vaya a ser gay o transgénero o lo que fuere, sino que va a ser papá el día de mañana. Por eso juega con muñecas. Y lo naturalizamos por ese lado, con 2 años, o sea, no teníamos mucha idea. Claro. Aparte, realmente, antes de Sofía no tenía ni idea yo de lo que era un transgénero. Ajá. No tenía idea, no sabía que existían realmente. Es una ignorancia muy grande, pero que muchos podemos tener, ¿verdad?
Te puedo hacer una pregunta. Dime. ¿Qué grado de madurez tiene Sofía en su forma de expresarse? Porque pienso también que en algún momento tiene que haber habido una conversación con ella en la que ella se haya expresado de una manera tal que no te digo que los haya convencido a ustedes, porque la palabra convencer me parece que no es la que corre, sino la de comprender su situación.
No, Sofía es muy madura, sí. Igualmente creo que lo que nos hizo ver la realidad fue la forma de decirlo y el sentimiento con el que lo dijo, ¿verdad? Porque fue una noche común y corriente, como todas las noches, con tan solo 4 añitos. Ya la maestra había manifestado algunas inquietudes en Sofía, de que, por ejemplo, la contaba de varón, cuando contaba toda la clase, contaba cuántas nenas vinieron, cuántos varones vinieron, y a ella la contaba de varón. Y ahí ella se manifestaba en sus enojos, sus frustraciones, hasta el punto de llanto. Entonces ahí empezamos ya con el tema psicólogo, ¿verdad? Y una noche de cuentos, Sofi, antes de dormir, yo por lo general siempre le leo un cuento. Y ella agarra y me dice, yo tengo que contarte algo. Y le pregunto, ¿qué? Decime. Dice, yo no soy un varón, yo soy una nena. Y me llamo Sofía. Entonces, cuando hablamos del tema genitales, porque fue lo primero que se le planteó, o sea, Sofi, las nenas tienen vaginas, los nenes tienen pene, tú no puedes ser nena. Me dice, no, lo que pasa es que tu panza se equivocó. Yo soy una nena. Tu panza, en vez de apretar el botón de vagina, apretó el de pene. Por eso yo tengo pene.
Ese es un argumento indestructible prácticamente.
No, eso quedas descolocado. O sea, no sabes qué le vas a contestar, porque
Ese tiempo, ¿no? Porque uno, bueno, ve ahora el desenlace y ese acompañamiento que pudieron darle para encontrar realmente lo que sentía. Pero ¿cómo lo manejó? Porque el sentirte algo que no podés ser, o que no te entienden los demás como tal, debe generar mucha angustia y mucha rabia. ¿Cómo fue ese proceso teniendo en cuenta su adaptación con en sociedad y con sus amigos?
Por eso mismo te digo, eso en la escuela fue terrible, o sea, los primeros tiempos hasta que pudimos entender qué era lo que sucedía con ella. O sea, como te decía, no teníamos idea de lo que era transgénero. Entonces, ¿qué le pasa a mi hijo, mi hija? O sea, había algo que no estaba bien, no está más que bien. O sea, ella es ella y luchó por lo que es.
¿Tú estás sola con ella o hay una familia conformada?
No, vivimos el papá, yo, dos hermanos más y Sofía.
¿Qué pasa con el papá? Porque muchas veces en una sociedad que todavía tiene visos de machismo, ¿verdad? Contra los que el feminismo puro, como le digo yo, todavía está luchando. A veces un padre varón puede llegar a sentir que también hay algo que entre comillas falla, ¿verdad?
Bueno, el papá es bien criado a la era de piedra, que yo dije, bueno, cuando se encuentre con esto. Cuando Sofi me lo cuenta, yo le digo, bueno, esto hay que contárselo a papá, ¿tá? O sea, sin nada, o sea, fue en el mismo momento, fue lo que surgió. Entonces llamamos al papá y me dice ella, no mami, cuéntaselo tú. Digo, no, esto lo tienes que hablar tú con papá, mamá va a estar acá, pero tú tienes que hablarlo con papá. Y ella agarra y se lo cuenta, le dice, no, que yo soy nena y no soy varón, yo me llamo Sofía. El mismo planteo le hizo el papá, o sea, de los genitales. Y ella le vuelve a responder que mi panza se equivocó. Y sorprendidamente, o sea, gracias al universo, digamos, el papá le dijo, bueno, vos seas nena o seas varón, nosotros te vamos a amar como sos. Vamos a ver cómo esto se plantea y te vamos a amar como sos. Uh-huh. Bien. Y está. Ahí ella lo abraza y le dice, gracias papi, te amo.
O sea... Una vez verbalizado todo esto, ¿no? Que me imagino debe ser casi el 70% del trabajo y del cambio y del proceso. ¿Cuándo empiezan a escuchar la palabra transgénero? ¿Cuándo empiezan a escuchar la posibilidad de cambiar el nombre registral? ¿Cuándo empieza todo el proceso para llegar a Sofía realmente?
Bueno, Sofía, desde ese momento, o sea, empezamos el tratamiento con la psicóloga. Voy a la pediatra y le pido que me diera un pase a la psicóloga. La pediatra me plantea de que es muy chico para saber lo que quiere. Y en ese momento me enojé. Y le digo, yo no te pregunto si es chico o es grande. Te estoy pidiendo un pase a un psicólogo que es el que me puede ayudar con esto. Ahí logramos el pase al psicólogo y llegamos a la psicóloga haciéndole el planteo de que lo que necesitamos es saber si es parte de su fantasía, si es un juego, o es que realmente ella está sintiendo eso.
Sí. Es la tableta acá la que tablet está haciendo. Está. Perdón.
Disculpa. Y bueno, Tai nos pidió cierto tiempo de espacio para que ella pudiera trabajar con Sofía para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y Tai, después de cierto tiempo... 15 secciones más o menos, no te puedo decir exacto porque no lo recuerdo, nos cita a nosotros y nos dice, no, si está pasando esto con Sofía. Sofía se siente así, ella se ve, se percibe y se siente nena. O sea, ella no reconoce que en ningún momento haya sido varón. Y ahí nos dio un pase con la Facultad de Psicología, un grupo especializado en género que es CRAM, aquí en Montevideo. Con ellos trabajamos todo un año. Y ahí es cuando nos hablan de lo que es transgénero. Yo igualmente, o sea, en la primer cita con la psicóloga, ya cuando más o menos planteamos lo que podía hacer, lo que hice fue googlear todo, o sea, que miércoles, o sea, para tener información que no tenía ni idea. Y bueno, y eso.
Me dijiste que tiene dos hermanos.
Sí.
¿Mayores?
Sí.
¿Qué pasa con el derredor de los hermanos? ¿Cuántos años tienen los hermanos?
La hermana mayor tiene 17 y el del medio tiene 14.
Son grandes.
Grandes.
¿Qué es lo que pasa con el derredor? Porque muchas veces los niños son crueles, los jóvenes también muchas veces, y quizás a la hora de lastimar a una persona se le peta, se le dice que esté bueno, pero tu hermano tal cosa, ¿entendés? ¿Qué es lo que pasa con esa fortaleza que tiene que existir desde lo intrafamiliar hacia afuera? O si hay un respeto también natural desde afuera hacia estoy hablando hacia los hermanos.
Sí, sí, no hubo un respeto muy lindo, aparte de teníamos más, o sea, nos daba más temor el del medio, que es el varón, viste, que por ser varón, y no, en la escuela donde él va, la Escuela Técnica de Pando, enseguida nos llamaron y se quedaron a la orden y que ellos iban a tratar el tema género en la escuela que no se trataba. Y bueno, y ahora lo están tratando, por suerte. Bien. Y fue todo muy muy respetuoso, todo muy...
¿Cómo luce hoy Sofía?
Sofía luce hermosa, no tengo mi teléfono acá, pero es una niña.
Es una niña.
Sí. ¿En qué momento comenzaron con el proceso de transformación física? ¿Ella siempre manifestó que quería lucir como una mujer o era simplemente un sentimiento y no manifestó el querer transformar la manera en la que se ve?
No, ella siempre se quiso vestir como nena, o sea, siempre usaba las remeras de la hermana o las mías como que eran vestidos, los zapatos, los tacones. Ella empezó su cambio de vestimenta y de peinado a los 6 años, cuando empezó primero de escuela. A los 3 meses de empezar la escuela en primero, ella empezó su cambio.
Claro, pero se los dijo a los 4 a ustedes. ¿Esos 2 años qué pasó?
Esos 2 años hubo psicólogos de por medio. Ajá. O sea que era toda una transición, o sea.
Bien, que fue acompañada.
Sí, sí.
Ahí, perdón, dale. ¿Qué pasa con el, porque uno puede, bueno, parte de su entorno es la gente a la que quiere, ¿no? Familiares, primos, hermanos, tíos, demás. Y otro es el alrededor, que puede ser el equipo de técnico en salud que atiende a Sofía, la escuela, toda la parte legal del cambio de nombre. ¿Cómo fue ese proceso más formal?
Y mira, la escuela se informó enseguida, o sea, tuvo interés en saber lo que era transgénero, o sea, lo que era la identidad de género, y enseguida las psicólogas de la escuela se informaron con las psicólogas del grupo CRAM. Y ahí fue que se trabajó con los niños de la escuela. ¿Tá? Siempre plantean lo mismo las psicólogas, les cuesta más a quinto y a sexto que a los niños más pequeños.
Claro.
El centro de salud, bien, o sea, cuando obtuvimos el documento ahora, hace unos días.
Perdón que te vuelvo a la escuela para no cambiar,
sí,
de...
Dime.
Ella estaba en la lista, como, ¿con qué nombre?
Con el nombre de masculino de ella.
Masculino, recién lo cambió cuando cambiaron la cédula.
Claro, el nombre masculino se cambia con la cédula, pero en la escuela ya desde el principio se la llamaba de Sofía.
La llamaban Sofía, y si hacían equipos de nenas y de varones, ¿ella iba a la de nenas?
Cuando ella ingresa a la escuela, se hacían filas de nena y de varones, habían baños de nenas y de varones. Cuando planteamos lo de Sofi, la escuela dejó de tener filas de nena y de varones, es una única fila y los baños son baños.
Bien, y a sus compañeros los prepararon para esta situación, para entender que Sofía, que tenía un nombre masculino, ahora iba a ser Sofía.
Sí, sí, se trabajó en la escuela eso.
Y con los papás también.
No, los papás nunca se manifestaron, o sea, la directora, yo lo planteé y la directora me dijo, mira, si ningún papá viene a preguntar nada, no vamos a hacer reunión ninguna.
Bien, ahora equipo de salud estábamos.
Ahora equipo de salud, bien, o sea, el documento lo cambiamos hace unos días, o sea que recién ahora fue que se cambió el nombre en salud. Mientras tanto yo tenía que acercarme a la ventanilla y pedir por favor que se la llamara o por el apellido o por el nombre. Y ahí dependía del funcionario, o sea, que no la llamaran por el nombre masculino.
Me imagino que eso te lleva a encontrarte con situaciones de violencia.
Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí, había momentos que sí, que habían muchos enojos, pero bueno.
Estamos conversando con Noemí Pérez, perdón, mamá de Sofía, la primer niña trans que obtuvo su cédula de identidad con su nuevo nombre. Vamos a una pausa y seguimos conversando con ella.
Dale, vamos.
Estamos conversando con Noemí Pérez, mamá de Sofía, la primer niña trans que obtuvo su cédula de identidad con su nuevo nombre. Noemí, a veces uno piensa, bueno, primero que nada hay una cosa que me parece que es súper destacable, y es el hecho de que si hay personas que han estado en esa situación, que hoy en día pueden tener mi edad, que pueden ser personas veteranas, tienen que estar recordando todo lo que deben haber sufrido en aquel proceso, y sobre todo cuando eran niños, ¿verdad? Uh-huh. Sofía tuvo la posibilidad, tuvo la confianza, el amor y el apoyo de poder transmitir rápido esto, es decir, siendo una niña, está bien. Pero a veces uno piensa en cuando era niño, ¿verdad? La cantidad de veces que cambió de opinión con respecto a muchas cosas. Esto no es lo mismo que querer ser marinero, que querer ser ingeniero, no es lo mismo, eso es una realidad. Pero está previsto que pueda llegar a pasar algo en algún momento por el cual Sofía diga, pa, no sé si era, te estoy hablando de acá en años, ¿no?
Sí. No lo creo en realidad, porque no he escuchado en ningún caso, primero que nada, de que esto se revierta. O sea,
no sé, la palabra revertir suena medio sí, rara, ¿no?
Medio feo,
¿no?
Que cambie, digamos. Que el deseo se modifique.
Ahí está, porque es un sentir, tampoco es un deseo, es un sentir de ella.
Exactamente. Mm.
No creo que esto suceda.
En ningún momento de este proceso, ustedes al principio, cuando reciben la noticia literalizada, porque tal vez lo veían o lo percibían, pensaron, bueno, que vaya, no sé cómo es el nombre masculino que tenía Sofía, que vaya a psicólogo, que ya se le va a pasar, esto lo vamos a revertir, porque a veces está ese pensamiento, ¿no?, de entender a la homosexualidad o al transgénero como una enfermedad.
No, o sea, que vaya al psicólogo, sí, que se le va a pasar, no creía. Uh-huh. Y eso de ver la homosexualidad como el transgénero, tampoco, porque Sofi tiene 7 años, de sexualidad no entiende nada. Ella no sabe si mañana le van a gustar las nenas, si le van a gustar los varones, y no tiene ni idea porque tiene 7 años. Ella hoy es el sentir de ella.
Bien. Una cosa es el niño, ¿no?, que como decís vos, no sabe nada de sexualidad, tal vez le gusta algún compañerito de la clase, pero bueno, como a todos. ¿Pero qué pasa con el adolescente y con los cambios en el cuerpo y demás?
Y eso lleva todo acompañamiento psicológico, o sea, yo creo que de aquí hasta el resto de su vida Sofía va a tener que vivir con el acompañamiento psicológico, por lo menos para pasar esa transición de la adolescencia, que es tan, tan brusco para cualquier persona cis, cuanto más para una persona trans, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Cuánto sabe hoy en día Sofía con 7 años de las personas transgénero?
Mira, hoy me reí hablando con mi amiga de que Sofía recién ayer cayó lo que era un transgénero. O sea, ella era una nena que nació con una parte de su cuerpo de más. O sea, porque recién ayer muchas veces le quise mostrar videos que yo miraba de chicos transgéneros, ¿verdad? Como que nunca le llamó la atención, nunca le interesó. Ayer yo estaba mirando en el teléfono y cae un video de Selena, la chica es de Chile.
Es una niña trans.
Es una chica trans. Es una niña también, tiene 9 años, creo que tiene hoy Selena. Y ahí Sofía me dice, pero es como yo. Digo, sí, mi amor, nació como tú. Y fue cuando cayó realmente lo que uh-huh. era un transgénero. O sea,
claro, encontró un par, digamos. Dentro de tu historia, la de tu hija y la de tu familia, se ha volcado en las redes y en los medios de comunicación. Te han escrito padres de aquí o de otras partes del mundo para, bueno, pedirles ayuda en esta guía, en esta situación.
Viviendo una situación parecida, por lo menos para saber cómo actuar.
No han pedido ayuda, o sea, se han acercado sí para saber cómo fue el proceso, de cómo lo manejamos, y sí preguntas básicas, pero no como diciendo qué hago o algo así, no, que estaría buenísimo, o sea, uh-huh. porque yo me imagino que no sé si yo tuve la capacidad de tener la mente tan abierta como para poder entender a mi hija, pero hay mucha gente que les cuesta.
¿Hasta dónde, es horrible lo que voy a decir, pero hasta dónde Sofía no puede llegar a ser hasta un material de estudio, ¿verdad? Estoy hablando, vuelvo a lo mismo que te decía hace un rato, uno nace, no se hace, ¿verdad? Y eso echaría por tierra muchas teorías en lo que tiene que ver con el ser de una persona, ¿verdad? Porque no es que vos un día dijiste, bueno, yo a mí a partir de ahora me gustan los hombres. No, te gustaron siempre los hombres.
Claro.
O te gustaron siempre las mujeres, siendo claro. mujer.
O te gustan los dos.
O te gustan los dos también, porque claro, es variadísimo.
Ahora, ¿verdad? Es variadísimo. No, ahora siempre fue.
Lo que pasa es que ahora sí, ahora se puede hablar de muchas cosas claro. que antes no se podía hablar. Y a veces uno dice, ¿no? hasta dónde el ejemplo de Sofía no es un material de estudio para conocer el sentir, no sé si tanto la psiquis, sino el sentir de una persona que siente que, bueno, la panza de la madre se equivocó de
botón. Y perdón, te voy a agregar algo, porque también el estudio del contexto, porque hay quienes dicen, ¿no?, en esas teorías que las personas transgénero, las personas homosexuales han sido víctimas de abuso, de violencia sexual y demás, y que por eso modifican, digamos, el gusto, su sexo determinado por naturaleza.
Bueno, ahí te voy con una anécdota, que cuando llegamos a la Facultad de Psicología, cuando entra el papá de Sofía a sala a hablar con los psicólogos, que eran tres, cuando nos recibieron tres psicólogos, dos iban a trabajar con Sofía y la tercera era la jefa, mi esposo entra y dice: no, yo lo único que quiero saber es si mi hijo en algún momento no fue abusado y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces la psicóloga le dice: no, padre, esto no pasa por ahí. Quédese tranquilo que está todo bien, esto no pasa por ahí.
Claro. Imagínate, ¿no?, una familia bien constituida, sólida como familia, sana, con esos prejuicios del exterior, que es el niño que se manifiesta homosexual o transgénero es un niño abusado. ¿Cómo uno carga con eso? Que la gente va a pensar que vos lo hiciste simplemente porque es como una teoría social que hay a estos temas.
Claro, que ni siquiera era que él lo pensara, que el de afuera pensara que lo hizo, sino que lo hubiesen hecho y nosotros no nos hubiésemos dado cuenta. Uh-huh. ¿Entendés?
¿Qué pensás de aquellos que dicen que estas historias contagian, a que otros niños hagan lo mismo?
Igualmente, creo que todavía se cree eso, que esto contagia, porque uno alrededor, antes de lo de Sofía, uno alrededor tenía mucha gente. Esa gente fue desapareciendo. Y yo siempre cuento lo mismo, o sea, no es contagioso. Ningún niño se va a contagiar porque Sofía sea transgénero.
¿Quiénes se apartaron? ¿Amigos?
Sí, familia. Amigos, familias, o sea, no. Y por eso siempre cuento que mi familia somos cinco, mi esposo, mis hijos y yo, ya está. Esa es la familia que tenemos. El resto son rellenos. A veces duele un poquito porque muchos me han dicho, ¿y yo qué? No me voy a poner a nombrar uno por uno de quién se va y quién se queda acá. ¿Cuál sabe, verdad?
Uh-huh. Muy bien. Vos contabas al comienzo de la nota que no tenías información de nada. ¿Cuánto crees que nos falta como sociedad informar?
Muchísimo, muchísimo, falta muchísima información.
Sí, y sobre todo cuando hay personas que todavía entienden que estos temas son temas de contagio, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos un oyente que lamentablemente nos dice cuánto daño provocamos difundiendo estos casos nosotros, cuando en realidad el daño es otro. Sí. El daño es el que han vivido las personas trans que no han tenido de pronto este apoyo familiar, que no han podido vivir este proceso para poder vivir su identidad, su verdadera identidad, con libertad y con felicidad, porque nadie sabe lo que ha sufrido una persona trans que hoy en día hasta puede llegar a tener 20, 25 años y 30 años por todos los prejuicios que nos tapan como sociedad, ¿no?
Cada vez que hablan así de por qué apoyar a Sofía tan pequeña, yo hago visible un caso. Yo me encontré con un papá que me dice: no, yo estoy acá y estoy solo. ¿Pero y por qué estás solo? Porque mi hijo con 10 años se suicidó porque yo no lo entendí. Digo, ahí vemos dónde estamos mal.
Nadie puede pensar que un niño de 4 años quiere ser transgénero por un berrinche, ¿no?
Es el camino más difícil que podés tomar en tu vida, decidir ser transgénero. O sea, me dijeron, ¿por qué no esperás a que tenga 18 y que sea gay si quiere? No es eso.
No, y además teniendo en cuenta que estamos hablando de una niña que sigue yendo a la escuela, que sigue formando parte de un núcleo familiar en el que me imagino que hay reglas, hay límites. No, me imagino que no es la reina de la casa, ¿no? Es una
para
hija.
Para nada.
Es una hija. Noemí, muchas gracias por compartir este testimonio.
No, gracias a ustedes. Gracias por animarse, ¿no? Porque también es abrir las puertas de su familia, la intimidad de una niña de 7 años, con lo que se conlleva. Pero bueno, creo que, como decías tú, al igual que al principio no tenías información, es necesario que otros puedan informarse.
Es necesario informarse.
Además, para algunos que están escribiendo, la sociedad está caminando hacia un lugar en el que no hay que barrer abajo de la alfombra y hay que incendiar todos los roperos.
Y llegan también lindos mensajes. Orgulloso de escuchar esta radio, un tema tocado con altura, inteligencia y ternura, Ricardo de la Ortopedia. Felicitaciones a estos padres que supieron comprender y ayudar a su hija y no juzgarla, fuerza adelante, le dice Sandra.
Gracias.
Muchas gracias por esta visita.
No, gracias a ustedes.
Otro más, perdón. Felicitaciones a Sofía y su familia, gracias por animarse a todo y sobre todo para ella, que sea feliz. Saludos, Luz de la Paz.
Muchas gracias.